Buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa de La Socio, la radio del Colegio Bosque del Plata, esta vez para rendirle homenaje a uno de nuestros máximos próceres, a Manuel Belgrano, el que nosotros consideramos el hombre del Bicentenario. Lo hacemos porque se cumplen en el 2020 250 años de su nacimiento y 200 años de su paso a la inmortalidad. Vamos a destacar en este primer bloque al Belgrano político, al Belgrano visionario. Para eso, hoy invitamos a varios alumnos de nuestro colegio, fundamentalmente de sexto y de primer año. Por supuesto que me está acompañando, yo soy Marcelo Vicente, profesor del colegio, maestro también de sexto grado. Me está acompañando en la conducción del programa Francisco Chieli. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola Marcelo, ¿todo bien? Les mando saludos a todos los espectadores y espero que disfruten el programa.
Muy bien, muchas gracias. Francisco es un alumno de Bosque del Plata de sexto año secundario. Además, como contraposición en este bloque, nos van a acompañar alumnos de sexto grado de primaria. ¿Cómo te va, Mateo Laguto? ¿Cómo estás?
Bien, Marce, buenas tardes. Gracias por invitarme al programa.
Muy bien, se lo merecen. También en este bloque, otro de los integrantes de sexto grado es Santiago Campano. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, y buenas tardes a todos.
Gracias. Y por último, Bautista López Coppola. ¿Cómo estás, Bauti?
Gracias por invitarme a La Socio.
Muy bien. La idea es esa justamente, que los alumnos del colegio se conviertan en protagonistas. Y en el día de hoy, que nos cuenten un poco de la historia de nuestro querido prócer Manuel Belgrano. Para eso, Francisco nos va a introducir en el tema.
Sí. Bueno, durante varios años, la figura de Manuel Belgrano quedó circunscripta únicamente a la creación de la bandera. Sin embargo, además de ser el inventor de la enseña que hoy flamea en todo mástil vernáculo, este abogado, que en su lucha por la patria dejó salud y fortuna, es reconocido hoy por los historiadores como uno de los personajes más trascendentes en la construcción de la Argentina como nación.
A ver qué decía de Belgrano José de San Martín, Santiago Campano.
José de San Martín, un tanto de la espada, para destacar las cualidades de Belgrano, nos decía que si había un padre de la patria, ese era Belgrano.
Impresionante, porque justamente San Martín destacaba al creador de la bandera. Y Bauti, ¿vos qué tenés para contarnos?
Que entre los aspectos que la historia oficial mantuvo en segundo plano durante casi dos siglos, figuran las características visionarias de este líder que era experto en economía y política. Ya en 1794, en memoria del consulado, escribía que si este país se dedicaba solo a la ganadería, estaba acabado, que había que fomentar las industrias y repartir mejor la riqueza.
Agudo pensamiento del general Belgrano, ¿eh? Para traer a Belgrano, vamos a jugar un poquito con la historia. Hicimos que un alumno del colegio, Mateo Laguto, alumno de sexto grado, represente a Belgrano, nos hable como nos hablaría el creador de la bandera. ¿Es cierto, general, que usted fue el primero en realizar un esbozo de lo que sería un intento constitucional para nuestro país?
Sí, Marcelo. En diciembre de 1810, en la campaña al Paraguay, redacté el reglamento para el pueblo de las Misiones, que incluían 30 artículos donde reglamentaba todo tipo de actividad y establecía cómo debía organizarse la sociedad.
También se decía que Manuel Belgrano le dio un lugar muy destacado a la educación. ¿Es real esto, Santi Campano?
Sí, Fran. Cuando Belgrano triunfa en la batalla de Salta y Tucumán, el Estado lo premia con 40.000 pesos. Algo así como 120 millones de dólares actuales. Él dona el dinero para la creación de 4 escuelas que nunca se construyeron.
¿Nunca se construyeron? A ver si algo pasó un poco aclarará el panorama, Bautista? ¿Traes alguna información, Bauti?
Les traigo una información que muy poca gente conoce. Con 191 años de demora, en el extremo norte de Argentina, en el 2004, se inauguró una de las escuelas que el héroe de la independencia Manuel Belgrano pretendía que se construyera con el dinero que donó a comienzos del siglo XIX. Las obras en el colegio Legados Belgrano fueron financiadas por la provincia de Jujuy, ya que los sucesivos gobiernos centrales nunca enviaron los 40.000 pesos fuertes, equivalentes a 80 kilos de oro, que el prócer destinó para ese fin en 1813.
Increíble, increíble que tantos años después, en realidad 191 años después, hicieron una de las escuelas que había prometido el general Belgrano, que había donado para la época una verdadera fortuna. Lo que le queríamos preguntar a Belgrano es por qué la historia le reserva solamente a semejante prócer el rol de creador de la bandera, sin desmerecer lo que es crear una bandera de la patria. Pero, evidentemente, el general Belgrano tuvo otros aspectos más trascendentes todavía. ¿Es cierto esto, Mateo?
El poder real de mi época me consideraba muy peligroso. Por lo tanto, era mejor mantenerme alejado de la vida política y enviarme a misiones militares imposibles de las que yo no tenía ninguna gana de participar.
Sin embargo, usted se calzó las espuelas y obtuvo varios triunfos importantes en pos de la independencia. ¡Qué pena, mi general! La desaprobación hacia ciertas conductas de Belgrano continuaron hasta su muerte, que lo alcanzó en la más absoluta miseria, a pesar de que, al contrario de los funcionarios actuales, ingresó rico a la administración pública. Los diarios de la época evidencian este ostracismo, pues aquel 20 de junio de 1820 ningún medio de la Argentina publicó su fallecimiento.
Increíble, todo lo contrario a la actualidad. Llegó al gobierno rico, se fue pobre y nadie habló de él.
Dicen que por sus obras había el hombre, pero también por su carácter, y parece que el de Belgrano era bastante enérgico. ¿Es verdad, don Manuel, la anécdota que cuenta la historia sobre el 24 de mayo?
El 24 de mayo el virrey Cisneros crea una junta absolutamente impopular, liderada por él. Asistí a una reunión y tuve que ser contundente. Si a las 3 de la tarde el rey no renuncia, juro a mis compañeros que lo arrojaré por la ventana.
Pero general, ¿lo tiró por la ventana al virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros?
No, Marcelo, no. No hubo necesidad de tirarlo porque el representante del rey renunció.
Bueno, muy bien. La idea de este bloque es redescubrir a Belgrano, no quedarnos con el Belgrano creador de la bandera y tomar noción de la importancia que tuvo Belgrano como hombre en la política, visionario y todos los campos que él abarcó, no simplificar su vida. Para eso, alumnos del primer año nos van a contar detalles de su vida. Agustín, ¿qué nos puedes aportar sobre Manuel Belgrano?
Bueno, Manuel Belgrano se trata de un personaje complejo, interesantísimo. Durante 16 años fue secretario de consulado en la época colonial. Este cuidaba de la actividad económica y desarrolló una gran actividad, como escribir las famosas memorias en las que habla de agricultura, ganadería y pone un foco muy importante en la industria, algo que en ese momento no existía para el resto. Además, hace una defensa de la ecología cuando nadie hablaba de estos temas, particularmente sobre la tala de los bosques, que causan empobrecimiento del suelo y peligro de inundaciones. También la igualdad entre el hombre y la mujer, siendo el primero que habló de esto por esta zona. Decía que la mujer tiene que ser educada, cuando por decreto del virrey no había escuela para niñas. Que tenía que ser formada a nivel tercero para ser docente. Tuvo muchas ideas innovadoras.
Evidentemente, Belgrano, como les decía hoy, ha hecho muchísimas más cosas de las que uno piensa. Ahí Agustín nos dio nociones de ecología, de igualdad de género, de educación, con lo cual lo muestra Belgrano como un hombre adelantado a su época. Para vos, Juanchi, ¿cuál sería tu opinión, tu parecer sobre el general Belgrano?
Para mí es el hombre del Bicentenario. Durante la Revolución de Mayo intima al virrey de una manera muy poco metafórica, cuando lo amenaza a que si no renuncia a las 3 de la tarde lo va a tirar por la ventana de la fortaleza. Luego de eso vino esa renuncia y las partes más conocidas de su vida, la creación de la bandera, las campañas al norte, el exilio jujeño y su capacidad de conducción. Algo no tan destacado, pero muy importante es, además de sus victorias, su presencia en el Congreso de Tucumán como invitado especial. Ahí propone la monarquía incaica, pero no de cualquier inca, sino del hermano de Túpac Amaru, que estaba prisionero en África. Todos los congresales que participaron en 1816, que dejaron memorias, hablan de un discurso definitorio de Belgrano, ese 6 de julio, para que 3 días después se declarara la independencia.
Y a todo esto, es importante valorar la persona, pero que la admiración no nos obnubile. ¿Hay errores en el accionar de Belgrano?
Mi mayor error fue haber participado de la guerra civil, algo a lo que San Martín se opuso permanentemente. Eso me dejó mal y al final muy triste, con una sensación de un país que se estaba destrozando. El día de mi muerte quizás fue la fecha más grave, porque cada provincia estaba tomando su tiempo.
Por suerte, no es una persona perfecta, lo cual lo convierte en ser humano. Por lo tanto, es posible de admiración y de ejemplaridad. Uno no puede tomar ejemplo de lo perfecto, porque somos humanos. El personaje amerita elogios. Es una de las personas más nobles que hemos tenido en nuestra historia. Tenía mucha claridad y ausencia de intereses particulares.
Belgrano fue un adelantado en cuanto a sus ideas y un hombre muy solidario con los demás. ¿De dónde le viene esa sensibilidad social?
Vengo de una familia donde existía un concepto muy importante de la caridad, porque mis tíos habían sido sacerdotes dedicados a la caridad. Practicaban el cristianismo, una idea presente en toda mi vida.
En su momento, las ideas no fueron muy tenidas en cuenta.
No, algunas fueron concretadas como la escuela náutica para ir formando una escuela nacional de marina mercante, la escuela de dibujo técnico para promover la industria, el cuidado del medio ambiente, siendo el primero que habla del tema y advertir sobre las inundaciones causadas por la deforestación. A casi 200 años de su muerte, sigue denunciando cosas que todavía pasan.
Las cartas entre Bernardino Rivadavia y Belgrano tienen muchísima importancia. ¿Por qué, Máximo?
La correspondencia con Rivadavia muestra a Belgrano como alguien muy firme. De ninguna manera acepta el reto que le hace Rivadavia por haber creado la bandera. Se lo va a seguir reprochando hasta la última carta. Y la incomprensión y la locura de ordenarle bajar y abandonar el norte, cosa que Belgrano no hizo, y gracias a eso tenemos a Tucumán, Salta y Jujuy. Si hubiera sido por Rivadavia, nos quedábamos con Buenos Aires y nada más. El general Belgrano una vez más demostró ser una persona no tan blanda.
Y viniendo de una familia acomodada económicamente, Belgrano murió en la pobreza. ¿Fue el único político de su tiempo al que el Estado le terminó debiendo dinero?
No, a San Martín también le sucedió, pero pudo cobrarlo. Rivadavia le suspende el pago de la pensión, la pasa muy mal y recién cuando llega a Rosas en 1829 comienza los trámites para que se lo pague para que se le pague lo que deben. Va a cobrar un interés retroactivo y sus últimos años van a ser muy prósperos.
Pero también hay algo que no se dice, y es que Rivadavia disuelve el regimiento de Granaderos a Caballo para que no se tenga memoria de San Martín.
Mejor volvamos a Belgrano. Las mezquindades y miserias nacieron con el hombre. Lo importante es que recordemos a Belgrano para saber quién es quién en la historia argentina, porque nos ayuda a entender lo difícil de pelear contra el enemigo español y también contra el enemigo interno.
En este bloque vamos a dar a conocer una faceta de Belgrano, que es el primer ecologista, la primera persona en el Río de la Plata que comenzó a hablar, sin utilizar ese término, de lo que para nosotros actualmente sería la ecología. Para eso, Franchielli nos va a contar algo que él tiene preparado.
La Cumbre de la Tierra de Río 2012 se denominó Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Sin embargo, en el Río de la Plata, el concepto estaba latente mucho antes en la figura de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Nuestro prócer fue un importante naturalista y muchos lo catalogan como el primer ecologista de estas tierras.
Belgrano es reconocido como el padre de la agricultura. El creador de la bandera argentina fue también un impulsor pionero de la agricultura en nuestro país.
Belgrano sostenía que había que fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio.
Muy bien. Una publicación de la Academia de Ciencias del Ambiente reseña nuestros primeros estudios de nuestra historia y allí podemos encontrar valiosos datos sobre el pensamiento de Belgrano. ¿Qué nos podés aportar al respecto, Pollito Flamenco?
El general Belgrano decía que la agricultura era el verdadero destino del hombre. Él sostenía que una de las causas del poco rendimiento de las tierras era porque no se tomaba la agricultura como un arte que tenga necesidad de estudio. También afirmaba que había que prestar atención a los montes, que había que poner cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar las tierras de árboles. Mucho más las tierras llanas que son propensas a la sequedad cuando no están definidas.
A ver, Belgrano, ¿qué nos dice?
Hay que reponer los árboles que destruyeron los que nos precedieron y los que nosotros arruinamos sin consideración alguna a la posterioridad, contentándonos únicamente en trabajar para nosotros y para nuestros placeres.
Belgrano se daba cuenta de la destrucción de muchas especies y temía por su extinción. Él veía cómo se destruían montes y bosques, siendo utilizadas sus maderas y leñas para hacer fuego. Al observar la muerte indiscriminada de tantos árboles, pensaba en los perjuicios que produciría a las generaciones venideras el no poner remedio a la depredación. Insistía para que todos los hombres públicos regalaran esta materia por demás importante.
Belgrano afirmó que hacer plantios es sembrar la abundancia en todas partes y dejar una herencia a la posteridad. Desde el consulado ofrecía 25 pesos de premio al vecino de la zona que plantase en la inmediaciones del canal 100 pies de alamos y los tuviese arraigados para el próximo año. Debían certificarse esta tarea el cura párroco y el comandante del pueblo. Entregó 100 plantas para llevar a cabo estas primeras experiencias en San Fernando, a fin de rescatar buena parte de los terrenos inundables e insalubres.
Muy bien, Jan. Belgrano tenía clarísimo la idea de que había que plantar árboles. Ya él pensaba en lo que nosotros llamamos el desarrollo sostenible, pero su idea no quedaba limitada a la agricultura. también nos habló de ganadería. A ver, Goyo, ¿qué nos puedes contar?
También se ocupó de evitar la matanza indiscriminada del ganado vacuno y yeguarito, prohibiendo la matanza de las hembras preñadas, entre otras medidas. Aconsejaba que se favoreciera la producción de las lanas de vicuña. Belgrano proponía con sabias leyes evitar las bárbaras costumbres de correr y matar los inofensivos animalillos para esquiarlos.
La labor de Belgrano como secretario del consulado fue incansable. Volcó los informes de los diputados consulares en el correo de comercio para lograr que la opinión pública tomara conocimiento de la situación del país y que se interesara por mejorarla. Su preocupación por la ecología demuestra que Belgrano fue un verdadero adelantado a su época.
Estamos llegando a la finalización del programa, que justamente coincide con la finalización de la vida de Manuel Belgrano. Con las horas contadas en su lecho de muerte, el creador de la bandera alcanzó a decir algunas palabras.
Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajen para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía!
Cuando muere Belgrano encontró acceso a la autopsia, los médicos notaron que tenía un corazón más grande que el común de los mortales.
Con un periódico de Buenos Aires, El Espectador Teofilantrópico, dirigido por el padre Castañeda, dio cuenta de lo ocurrido. Es un deshonor a nuestro suelo. Es una ingratitud que clama al cielo. El triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia sin contenido. El ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. Y La Gaceta, que era el periódico oficial, que se jactaba y su título por tener 100 ojos para ver la realidad, informaron sobre la muerte de Belgrano. Para ellos no fue una noticia.
Es el hombre del Bicentenario, sin ninguna duda. Es un hombre clave. Es el primero que piensa el país, el primero desde el consulado mucho antes de 1810, habla de formar, de pensar una nación en términos muy modernos, muy progresistas. Habla de industria, de agricultura, de igualdad entre el hombre y la mujer, algo muy ausente en la literatura política de la época. De cuidar la industria nacional, de no exportar materia prima y sí productos elaborados. Habla del cuidado del medio ambiente, de la no contaminación de los ríos, de que la tala de bosque va a provocar inundaciones en el futuro. Además de su formación académica, estaba suscripto a los principales periódicos políticos y económicos de Europa. Habla de la importancia que va a tener China en el futuro. Lo escribe en el 1800. Y es un progresista fundamental de la Revolución de Mayo. Es quien le da el ultimátum al virrey cuando le dice a sus compañeros que si a las 3 de la tarde no renuncia, lo va a tirar por la ventana, según cuenta Tomás Guidos en su memoria. Luego, por supuesto, la creación de la bandera. La epopeya del éxodo jujeño no tiene precedente. La gran decisión de tomar Tucumán, de desobedecer a Rivadavia y quedarse a defender el norte, porque si no nuestro país terminaría en Córdoba. Las victorias de Tucumán y Salta. Su participación decisiva en el Congreso de Tucumán. Un hombre sin odio. Un hombre que pensaba que fundar escuelas es sembrar en las almas. Y que afirmó: mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Y vaya que lo fue. Manuel Belgrano, 250 años de su nacimiento, 250 años de su paso a la inmortalidad. Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario.
Bueno, le queremos dar las gracias a todos los chicos que se sumaron al programa de hoy, que participaron. Y bueno, especiales gracias a Adolfo, que también se sumó para el final y dio un muy lindo cierre.
Buenísimo. Me sumo al agradecimiento de Fran, al esfuerzo que hizo cada uno en ensayar, estar presente. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Los chicos son los verdaderos protagonistas de nuestra radio. Y los invitamos a todos al viernes que viene, vamos a tener un programa especial también, radial, donde vamos a rendirle un homenaje a la persona que inspiró nuestros colegios, que es San José María. Ahí vamos a invitar a uno de los fundadores del colegio, que en ese momento no era sacerdote, pero ahora sí. Y vamos a ver qué pasó un poquito con la vida del padre Eduardo Carú, que anduvo por Nigeria, fundó nuestro colegio, y ahora es capellán en el Hospital Austral. Así que los esperamos el viernes que viene. Muchísimas gracias.